Como vos decís, este reclamo de las situaciones de edilicia de las escuelas de Chubut y de nuestra región viene de hace años. Lamentablemente, bueno, por suerte no hubo tragedia, digamos, pero sí una situación muy grave que podía haber terminado en una tragedia, que es lo que vos comentás de la escuela 7719 del Maitén, donde más de 70 alumnos y entre ellos algunos docentes quedaron intoxicados por monóxido de carbono por no controlar los edificios y el abandono que está haciendo el Estado de la educación pública, ¿no? Así que nosotros hoy tenemos un paro provincial en repudio a esto que está pasando y claramente hacemos responsable de todo esto al gobierno provincial.
Uh-huh. Esa responsabilidad, digo, tiene, o ese pedido de responsabilidad tiene, además de la medida de fuerza, ¿algún tipo de presentación formal que haya hecho el sindicato, Nico?
Sí, están haciendo una denuncia a nivel provincial y los compañeros de la regional de allá de Maitén hoy se juntaban a las 13 horas en la plaza y iban a llevar una denuncia también exigiendo que se investigue y haciendo responsable de esto al gobierno provincial.
Claro. Quería preguntarte, ¿acá ustedes plantean también algún tipo de actividad en la región de Esquel?
Así es, ahora a las 11 horas vamos a llevar una nota a delegación de escuela, que también hace años, no sé si te acordás, pero todos los años terminamos yendo a la puerta de delegación administrativa. Acá en nuestra regional todavía tenemos escuelas que están cerradas. O sea, por ejemplo, la escuela 114, la 137, la 208, son escuelas que están funcionando en quinchos, digamos, en cada una de esas comunidades, porque las escuelas fueron cerradas por problemas de gas. No sé si se acuerdan que fue el YPF controló las escuelas que tienen Zeppelin y, bueno, vio muchas irregularidades y las cerró. Y hasta el día de hoy, desde el año pasado, vienen cerradas esas escuelas y siguen sin arreglarse. Ayer hablé con compañeros de la escuela 208 y, bueno, me dicen que ya fue YPF a controlar y pareciera que ya estaría en condiciones de comenzar, pero, bueno, todavía no arranca.
Nicolás, María te saluda, ¿cómo te va?
Hola,
mi pregunta, bueno, ya venimos hace varios años, ¿no? Con los reclamos, con también los docentes poniéndose adelante también de todo lo que sucede con lo que respecta a los salarios de los trabajadores públicos, pero hay una realidad que se repite año a año, la vemos por lo menos acá en la cordillera, que es que siempre en los meses de verano vemos hasta cómo crecen los pastos, ¿no? Que es una cosa que uno inmediatamente, aún sin estar enterado, sin tener información, sin saber cómo se maneja el Estado en el mantenimiento de las escuelas, se da cuenta que ese mantenimiento falta en el verano, eso, o sea, que caigan los edificios. Siempre se vuelve a trabajar en el cuidado de los edificios cuando empiezan las clases, aún sabiendo también todo el contexto de precarización de todo el, digamos, de toda el sistema educativo. Tenemos también varios momentos en los que la manera en que los representantes del Ejecutivo se han manifestado fue siempre desde un lugar con bastante como corriéndose de su propia responsabilidad, con falta de respeto hacia los docentes, siempre que ha habido marchas, si no les cortan, si no escalonan los salarios, después les descuentan los días de paro, digamos, ¿cómo se hace? ¿Cómo en este contexto se establecen espacios de diálogo?
Sí, el abandono, como vos decís, es total, no es solamente de la parte edilicia, que es lo que estábamos hablando ahora. Esto que vos decís del arreglo de la escuela de verano, yo tengo recuerdos de promesas que se llamaban, no sé, un plan de arreglos de verano, y nunca arreglaron nada. Siempre son parches que lamentablemente se acuerdan cuando pasa algo grave. Uh-huh. Así que, bueno, y como vos decís, el abandono es total, no solamente de la parte de nuestro sueldo, que quedó el más bajo del país. Siempre estuvimos por encima y hoy estamos por... somos el sueldo, digamos, del país, el sueldo, con lo que lleva eso, ¿no? Que sabemos que acá en la Patagonia siempre los costos son más mayores. ¿No es? Y también hay abandono en la parte de nuestros alumnos, en lo que es la partida de alimentación, en lo que es partida de limpieza para las escuelas. Los directivos de cada una de las escuelas hacen malabares para poder darle algo caliente a nuestros chicos, o para poder tener las escuelas limpias, y sacan de un lado plata y ponen del otro, y los docentes que ponen de su bolsillo, y lamentablemente así se van tapando algunas cosas que no tendría que por qué ser así, pero siempre pensando en los chicos, pensando en la comunidad educativa, se sigue adelante, pero no es la manera. Uh-huh. Sabemos que es el gobierno el que tiene que garantizar todo esto, y no lo está haciendo desde hace años.
Hola Nicolás, buen día, Israel Regner te saluda.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Quiero saber, a ver, vos cómo lo interpretás y cómo lo vivís. Esto de, por un lado, el Ejecutivo Provincial decía que todas las aulas y todos los colegios estaban en condiciones para comenzar las clases. Y por otro lado, tenemos, como ahora recuerdo, el caso de la Escuela 8, que querían empezar las obras en marzo, cuando deberían empezar las clases. El otro día hablábamos con un funcionario y decía, pero ¿por qué se tarda tanto en resolver cuando la escuela estuvo cerrada no sé cuánto tiempo? Esta demora, este comienzo de obra tardío, que ya es un patrón de conducta, ¿tiene que ver con desidia? ¿Tiene que ver con que no están organizados? ¿Tienen que ver porque uno le pregunta a algún funcionario y dice, no, porque no llegaron los materiales, o no llegó la orden, ¿cómo se hace para que las escuelas estén en condiciones para arrancar en tiempo y forma? Evidentemente se contradice con lo que decía la provincia, ¿no? Que las escuelas estaban en condiciones de empezar.
Sí, si hay algo que caracteriza a este gobierno, aparte de las irregularidades que tiene, es las mentiras diarias que tiene. Cuando la ministra Perata sale a decir que el 1% de las escuelas nomás no está en condiciones, cuando nosotros le mandamos un listado de todas las escuelas de la provincia que no cumplen con el 100% de lo que tendrían que tener, la ministra sale a mentir, y no hay tampoco en el arco político alguien que la interpele, solamente salimos nosotros en los medios, gracias a ustedes, ¿no? Sí. Que nos sacan diariamente en los medios para decir esto. También sabemos que, por ejemplo, hoy vos nombraste la Escuela 8, hoy la Escuela 8 está sin clase por 3 días porque tienen que hacer unos arreglos que, como vos decís, lo tendrían que haber hecho en el verano y no lo hicieron. Hay algo que también está pasando, es que así como las empresas tampoco le creen a este gobierno, porque le debe plata a todas las empresas. Entonces cuando tercerizan los trabajos en las escuelas, por ahí empiezan las empresas, le dejan de pagar, y como pasó en la escuela 7-3, dejan de pagar a las empresas tercerizadas, y no, entonces las empresas dejan de laburar adentro de las escuelas, y obras públicas y delegación no tienen los recursos, no le bajan los recursos. Yo creo que es algo sistemático hecho por el gobierno. Si vos ves en las escuelas del interior, yo laburé muchos años en la escuela 29 de Costa Gualjaina. Cuando yo trabajaba ahí, como son escuelas del interior, tenés que moverte. Por ejemplo, el básico nuestro, en esa época, te estoy hablando, ya estoy grande yo, pero el básico testigo de un docente era 300 pesos, y la ubicación geográfica era 300 pesos también, o sea, casi 2 cargos. ¿Por qué? No tenés la opción de agarrar 2 cargos y trabajar en el interior. Hoy en día quedó el básico testigo en 38.300 pesos, y la ubicación geográfica quedó en 1.500 pesos. Entonces es una decisión de vaciar las escuelas del interior también, y lamentablemente lo vemos así, es un abandono total, hasta que no cambien de fondo la distribución de la riqueza en esta provincia, y se empiece a poner la plata en educación, en salud, vialidad. Las rutas nuestras también están todas destruidas. Creo que es una decisión del gobierno de favorecer a las grandes empresas de esta provincia y abandonar el resto del Estado.
Sí, más que uno se pone a pensar, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuáles son los sectores que se alertan en la sociedad para profundizar un poco más en este debate? No sé vos qué opinás sobre esto, pero vos después recién mencionabas, si es culpa del gobierno, con la connivencia de otras empresas y otros sectores que también colaboran para vaciar el camino de desarrollo tremendamente enorme que tiene potencialmente la provincia, sobre todo en el interior, teniendo en cuenta los proyectos en danza, ¿no? Y cómo terminan pisando sobre el propio Estado, pero también, bueno, uno apunta al Estado por varias razones, ¿no? Porque la puja de la discusión paritaria, la discusión de los recursos, que tiene que ser una decisión política, o sea, como una falta de decisión política sobre estos temas. Mi consulta venía un poco en vistas a ¿Cómo el resto de la sociedad se encuentra con esa situación? Hace, en las elecciones anteriores, el gobierno de Mariano Arzuani no solamente dio varias promesas con respecto a la campaña, sino también cortó con el salario escalonado para, después de haber ganado las elecciones nuevamente, tener otra vez un salario escalonado, ¿no? Y eso, ¿cómo hace sentir a los empleados públicos en función de lo que decías recién, ¿no? Del papel que tiene el propio gobierno. Digo, está claro que están demostrando las claras varias actitudes.
Sí, sí, y como digo, yo no... parte del arco político de la provincia también es partícipe de eso, ¿no? Uh-huh. Sean del partido del gobernador o sean de cualquier otro partido, están acompañando esto con su silencio, ¿no? Porque es un silencio cómplice. Hace años nosotros presentamos desde la Mesa de Unidad Sindical un proyecto que era sacar parte de lo recaudado del impuesto inmobiliario rural para arreglar escuelas. Sí. Fíjate, estoy hablando hace tres, cuatro años atrás, que lo que implicaba eso con esa plata que se recaudaba no era cobrar más impuestos, sino sacar una parte de lo que se recaudaba, que era un 2%, se podrían arreglar por mes casi 5 escuelas completas, por mes. Y sin embargo eso se mandó a la legislatura, se aprobó, Arzuani lo vetó y luego se volvió a aprobar por la legislatura, pero nunca se reglamentó. Entonces ahí te das cuenta la complicidad que hay acá en esta provincia. Y como vos decís, una provincia tan llena de recursos, pero por ejemplo las empresas pesqueras todavía deben un canon enorme y no se lo pueden cobrar o no se lo quieren cobrar. Cuando nosotros dos meses que no pagás la luz o el gas y te lo cortan, ¿no? Claro. Y acá siguen pescando como si nada. Bueno, así podemos hablar de Aluar, de las eólicas. Uh-huh. Y lamentablemente hasta que no haya un cambio de paradigma y se logre una distribución equitativa de las riquezas, vamos a seguir así.
Nicolás, por último quería consultarte, usted, el sindicato, en realidad la Comisión Directiva Provincial, tengo entendido que está pidiendo una interpelación a la ministra Peralta y también... están viendo la renuncia del gabinete educativo. ¿Ustedes acompañan desde la seccional de acá también ese pedido?
Sí, es una decisión unánime del Consejo Directivo.